Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué placer saludarles en este día jueves, 12 de mayo del 2022. Un gusto que estemos en sintonía del Independiente Radio, que transmitimos desde San Salvador en la frecuencia modulada del 106.9 y para todo el mundo en 106.9fmradio.net. Ahí nos pueden escuchar. Vamos a tener una hora de análisis, de información, de cultura, de participación ciudadana y también de interpretación de cómo se están moviendo las cosas. Va a ser un programa muy agradable, muy interesante. No se lo pierdan, manténgase pendiente. Pero antes de entrar así en materia, quiero saber cómo está el equipo ahí en redes, cómo está Frank, cómo está la gente, cómo están las redes, cómo está todo.
Al 100, como siempre.
Al 100, ¡epa, muchacho! ¡Qué bueno que estés casi en buenas condiciones para hacer ahora un excelente programa, así que estamos listos con todo. Luego les daremos las redes sociales, les vamos a dar los teléfonos, los números, las formas en que pueden estar comunicados con nosotros aquí en el Independiente Radio. Bueno, vamos a entrar en materia, en un pequeño menú rápido de lo que vamos a tener ahora esta tarde. Fíjense, el gobierno está contra las cuerdas, ya está en problemas internacionales, ya estaba de antes, ¿no? Pero ahora está profundizándose con una delicadeza extrema su situación, y es decir, su ser mismo como gobierno. Ya un fiscal de Estados Unidos informó a un juez, ¿verdad?, en el distrito este de Nueva York, que el gobierno de El Salvador liberó a jefes pandilleros. Eso es grave, eso es gravísimo en la lógica esta de la justicia norteamericana. La Fiscalía de Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York informó al juez Joan M. Azraq que el gobierno de El Salvador liberó a cuatro cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13 que están siendo requeridos en extradición para ser juzgados por terrorismo. Vamos a dar esta nota, vamos a profundizar porque es que decimos que está contra las cuerdas, sobre todo en asuntos internacionales. Esto es gravísimo, porque al ladito ahí del Distrito Este está Manhattan, donde está ahorita Juan Orlando Hernández, que otro juez lo ha requerido también, ¿verdad?, por otros delitos. O sea, ya está Juan Orlando Hernández y ya tuvo su presentación ante un juez y se declaró no culpable, pero ahí está. Bueno, ¿qué implica esto para el gobierno salvadoreño? Implica muchas cosas. Pónganle atención. Aquí le han querido bajar perfil porque hay un montón de medios de comunicación que están hipotecados, que tienen su credibilidad o su línea editorial, bueno, vendida, ¿verdad?, vendida, o amenazada, o atemorizada, lo que sea, y no le han dado perfil a esto. Pero esto es interesantísimo, digamos, en un juego geopolítico, en un juego internacional. O sea, se derrumba más todavía, digamos, la credibilidad del gobierno, porque está diciendo que tiene un estado de excepción para combatir a las pandillas, y en Estados Unidos le dice un fiscal a un juez: mire, en El Salvador el gobierno, o sea, el ejecutivo ha liberado ahí a los cuatro pandilleros principales. O sea, clase de incoherencia eso, clase de poca credibilidad también. Entonces, ese informe a la Corte de Nueva York que le ha dado la Fiscalía de Estados Unidos, o sea, no es que llegó alguien pues y presentó una demanda, no, es un fiscal de los Estados Unidos informando a la Corte de Nueva York que el gobierno salvadoreño liberó a cuatro cabecillas de la pandilla que forman la llamada ranfla nacional, como quien dice en la comisión política de la MS-13. Y le dijo además que están tratando de ubicar y capturar a otros criminales a los que consideran fugitivos. Pero aquí entra el punto del gobierno de El Salvador. Vamos a tocar ese tema. Pero cuando digo contra las cuerdas del gobierno, por lo menos a nivel comunicacional, internacional y político estos días, bueno, se le vino lo del Reino Unido ayer, de el Inglaterra. Ustedes saben que los salvadoreños podíamos viajar, digo podíamos, ¿verdad? Porque por el ser salvadoreño puede ir, ¿verdad? Cualquier salvadoreño sin visa a Inglaterra, al Reino Unido. Pero resulta que entonces el Reino Unido quitó ese requisito y ahora sí necesitamos visa para viajar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos han detectado que El Salvador, bueno, es uno de los países que en los últimos meses los que llegan se quedan pidiendo asilo político. Entonces, eso se disparó. En los años anteriores llegaba a 30 solicitudes, 20 solicitudes, y ahora, ¿verdad?, son 703 salvadoreños que han pedido asilo. Es decir, se iban, como se podía ir sin visa al Reino Unido, llegaban y pedían asilo y se quedaban. Pero ese es un golpe para la diplomacia del gobierno y también para su narrativa, que dice que aquí es el paraíso, o sea, y aquí está todo esto. Entonces, claro, requerir visa es un síntoma que algo está mal aquí. Este no es el país seguro que están diciendo que es, ni es, ¿verdad?, el gran paraíso que dicen que es. Eso es un golpe. Bueno, y si a eso le suman, mire, por eso digo yo que está contra las cuerdas el gobierno. Hay un periódico famoso, el The Economist, que dice que El Salvador es el país más vulnerable de la región para efectos económicos de la guerra en Ucrania. Este periódico tiene una unidad de inteligencia de mercados del semanario británico que ha preparado un informe en el que evalúa todos los países de América Latina y el Caribe de cómo están enfrentando la cadena de suministro, las alzas de combustibles, la escasez de granos, los fertilizantes, etcétera. Y ellos concluyen que El Salvador es particularmente vulnerable a esto y que va a tener pues un impacto. Eso. Bueno, y por si esto fuera poco también, por eso les decía yo que está contra las cuerdas internacionales. Y aquí no valen tuititos, ¿verdad? Tweets, ni burlitas. O sea, son instituciones. Aquí está la agencia de bolsa especializada Amherst Fairpoint. Advierte que el gobierno de El Salvador se encamina hacia la represión financiera en contra de los inversores locales ante la fuerte necesidad de obtener fuentes de financiamiento para cubrir los pagos de sus obligaciones. En otras palabras, este reporte de esta agencia internacional de financiamiento está diciendo que no tiene para conseguir deuda, entonces que va a presionar a la banca y a los inversionistas nacionales, pero en una especie como de presión, represión, es decir, represión financiera, para que le presten aquí los bancos, deuda corta, etcétera, para ver cómo sale del ahogo. Se está ahogando financieramente y económicamente. Y si a esto le sumamos también lo de Amnistía Internacional, que le pide esta institución mundial, le está pidiendo al gobierno ya, declare fin a ese estado de emergencia porque está violentando los derechos humanos. Bueno, y como siempre el presidente reaccionó a esto de Amnistía Internacional con un seguimos. Esa fue la respuesta en un tweet: seguimos. Fíjense, están contra las cuerdas a nivel internacional el gobierno, fuertísimo. También yo quiero que abordemos algo más como humano en este tema. Siempre estoy dándole unos minutos en el programa a esto de la violación injusta de los derechos humanos, las capturas injustas, para que la gente tenga un espacio también donde expresarse. En el programa del martes, Día de la Madre, publicamos el llanto, ¿verdad?, de una madre que está embarazada de 7 meses y le han capturado el esposo y un embarazo de alto riesgo y ella lloraba. Pues hoy tenemos esta impresionante imagen de una mujer que está detenida por causa de... Las familiares dicen que es injustamente y que tiene ella aún su negocio, que no tiene nada que ver con las pandillas, pero está amamantando a un bebé. Entonces, se llama Noemí y ella fue capturada ahí en la tiendona. Tiene 22 años la señorita, una joven fue. Bueno, su compañero de vida, el esposo, llega a las puertas de la cárcel, ¿verdad?, con su bebé en manos, ¿verdad?, y le pide permiso a la policía para que puedan amamantar a su niña. Y entonces, el esposo le entrega al policía, ahí en cárcel de mujeres, y el policía entra con la bebé. O sea, eso es una cosa gravísima a nivel de violación de derechos humanos. Esto es impresionante. Esto le está dando la vuelta al mundo. Pero ya digamos, esa imagen de ese papá con el bebé llevándolo a los Bartolinas para que la madre lo amamante, que está presa, ¿verdad? Impresionante. Aquí lo que, digamos, lo que queda es conmoverse. Y vamos a desarrollar en el programa la palabra conmoverse. ¿Qué significa esa palabra? Conmoverse. Moverse con. Significa emocionarse hasta el punto de sentir, dice aquí, deseo de llorar. Pero también hay un significado más religioso en esto, ¿verdad? De la palabra conmoverse, que significa, pues, como alterarse, perturbarse, inquietarse, mover fuertemente a algo o con eficiencia a algo. Eso es conmoverse, es la etimología de la palabra conmover. El que ya no se conmueve con esta imagen del padre llevando, entregándole al policía al recién nacido, ¿verdad? Es impresionante. Y en una mano tiene el casco, en otro tiene ahí el voladito donde anda colgado al bebé. Es impresionante. Noemí Lizama es la mamá que fue capturada bajo el régimen de excepción y que está amamantando a su hija Keila, de 9 meses, ahí en las Bartolinas. Impresionante, impresionante. Y ya no digamos todas las otras informaciones que tenemos de cómo va a impactar esto psicológicamente a todo un país, lo que pide Amnistía Internacional, todos los muertos que se están dando ya en la cárcel, que ya, bueno, ya pasan de 12, ¿verdad? De 12, tremendo. Bueno, parte de lo que vamos a tener. Vamos a repetir también el pan pan al vino vino que hicimos el martes, porque muchos estaban en su celebración y es lógico, pues, me iban a estar ahí pendientes del programa. Lo pueden escuchar también en el podcast, independiente.sv. Ahí está el Independiente Radio, usted aplica, ahí está todos los programas grabados. Bueno, pero vamos a repetirlo ahora para los que no pueden usar esta plataforma de entrar al internet y todo eso, y desde luego vamos a platicar sobre distintas temáticas también. Hay un comentario del rector de la UCA sobre la erradicación de la pobreza, que ese debería ser el tema. ¿Cómo, verdad, este país está enfrentando ese enorme problema? ¿Cómo vamos a erradicar la pobreza? Nadie habla de eso, porque como nos tienen ocupados en estos otros temas, bueno, lo vamos a escuchar también nosotros aquí en el programa, para poder hablar, para poder debatir. Y si quiero, y te pido, Fran, por favor, que me avises, porque vamos a tener siempre el aula literaria. Tenemos una revista que nos ha llegado desde el sur del continente, una revista preciosa, titulada Es Tiempo de Nuestra América. Voy a hablar así en general de la revista, pero hay un artículo que voy a comentarlo, lo he leído, lo he impreso para comentarlo aquí, que básicamente en la línea en la que yo he estado desarrollando mi programa hace muchos meses. Se titula La batalla comunicacional y el campo revolucionario latinoamericano. Eso me recuerda a aquella canción de Mercedes Sosa. Salgo a caminar por la cinta social del día. Preciosa, ¿eh?
Soy de la luz, siento al caminar toda la piel de América
en mi piel,
y anda en mi sangre un río que libera en mi voz tu cauce. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, extraño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, desde el sur hacia la entraña América y total, una raíz y un grito destinado a crecer y a estallar. Toda la voce toda, todas las manos toda, toda la sangre puede ser canción en el viento. Americano, libera tu esperanza, con
revista se titula Es tiempo de nuestra América, y ahí está este artículo titulado La batalla comunicacional y el campo revolucionario, los que yo les he venido hablando hace meses. Dice un párrafo, fíjense: nunca la batalla comunicacional fue tan importante como hoy en la lucha revolucionaria por transformar el mundo y por resistir los embates del enemigo. En otros tiempos, las cuestiones centrales, las discusiones en las que se nos iba la vida, estaban ligadas al internacionalismo, a las formas organizativas o cuestión militar. Hoy, la cuestión comunicacional ocupa un lugar de similar importancia a lo que ocupaban esos temas en otros momentos. De Pedro Santander Molina, en un artículo, y lo tengo aquí subrayado, lo vamos a comentar en el aula literaria, y comienza con una frase de Hugo Chávez que decía: la comunicación es la falla tectónica de la revolución, y es correcto. Es que yo a veces no entiendo, y me cuesta comprender, incluso hasta perdonar a los camaradas del frente cuando les decíamos que era la comunicación, que era la comunicación, que era la comunicación. Bueno, y se dedicaron a alimentar al lobo que después se los comió. Ahí está el lobo, lobito, ya no es lobito, es un enorme dinosaurio que está ahí, ¿verdad? Bueno, pero aquí lo dice, el artículo lo explica y hace un recuento, ¿verdad?, de las ingenuidades de la izquierda respecto a la tecnología, a las redes sociales. Entonces dice el artículo que hoy, dice, tenemos que ver las redes sociales ya no con ingenuidad, ¿verdad? Que tenemos que tener claro que esos algoritmos favorecen a la derecha, que las cámaras de ecodigitales en su dinámica, dicen ellos, de la hemofilia digital, están en contra de muchas situaciones revolucionarias. Entonces hay que hacer, bueno, ya está hecho ese diagnóstico, pero entonces ellos hablan de que esto es guerra comunicacional, y entonces al pueblo hay que darles cañones fuertes digitales. Fíjense qué interesante. Vamos a hablarlo ahí en el aula literaria, ¿viste, Frank? ¿Me recordás? No vayas a dejar que llegue ya al final de esto. Entonces, 2:18, Dios mío. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
De esta canción y la gripe no se pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona,
De esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos rápidamente con este tema del derrumbe del paraíso Xi'an. Se está derrumbando el paraíso del régimen. Fíjense ustedes, este día en que se los estamos diciendo, se les enredó la vida y están complicados, está contra las cuerdas, ¿verdad? Toda esta parafernalia, toda esta verborrea de lucha contra las pandillas. Una gran incoherencia, porque el fiscal de Estados Unidos informó que el gobierno de El Salvador ha liberado jefes pandilleros. Explíquenme eso. Por favor, explíquemelo a alguien. No entiendo, porque el gobierno mantiene la gran narrativa, ¿verdad?, de lucha contra las pandillas, y aquí le dicen, él los liberó, y que alguien de afuera no entiende. La Fiscalía de Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York informó al juez Joan Massacar que el gobierno de El Salvador liberó a 4 cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13 que están siendo requeridos en extradición para ser juzgados por terrorismo. En el oficio del Departamento de Justicia, con la referencia numeral 2020-R00632, fechado el 4 de abril pasado, Breon Pease, el fiscal de los Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York, le notificó al juez sobre la liberación de los 4 extraditables que son parte de los 14 jefes de la MS, la mayoría recluidos en El Salvador, que Estados Unidos acusó de terrorismo en diciembre del 2020 y cuyo expediente fue abierto el 14 de enero del 21. Y aquí dan la lista de los pandilleros: el Croc, el Colocho, el Tigre, el Flaco, etcétera. El gobierno de El Salvador, bueno, es señalado por esto, pero también la Corte Suprema de Justicia impuesta, la Sala de lo Constitucional impuesta, que no ha respondido, no ha dicho nada. Y al contrario, dice, se ha revelado que el gobierno de El Salvador liberó a 4 de los extraditables pandilleros dirigentes: Canales Rivera, Quinteros Mineros, Cortés y Erazo Nolasco. Bueno, 4 días antes de que el fiscal Piz le enviara esa correspondencia al juez en Nueva York, pues se supo de esta información. El fiscal Piz también dejó claro que la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre estas 11 solicitudes. Fíjense bien, la Fiscalía Federal de Estados Unidos le aclaró al juez estadounidense que el gobierno de Estados Unidos está tratando activamente por localizar a estos fugitivos y extraditar a todos los acusados de esta ranfla al distrito este de Nueva York. O sea, 20,000+ capturados, dice el gobierno, y entregó a estos. Clase de contradicción, incoherencia total. Bueno, está contra las cuerdas también. En el Reino Unido han suspendido las visas. La embajada del Reino Unido, aquí alguna gente le dice Inglaterra, pues, pero es el Reino Unido, informó que su gobierno decidió exigir visa a los salvadoreños de forma inmediata ante el elevado incremento de solicitudes de asilo de connacionales en los últimos 5 años. Con efecto inmediato, todos los salvadoreños van a necesitar una visa antes de viajar al Reino Unido, incluso para visitar, ¿verdad?, visitas de gobierno. Está diciendo la sede diplomática que esta decisión de visas se tomó debido al aumento sostenido y significativo de que durante estos años el número salvadoreño, dice, que llegan para quedarse allá se ha disparado y piden asilo. Bueno, y es que no es que era esto el país más laico, y que no era el paraíso océano, se está derrumbando el paraíso océano. En el mundo se les cae la narrativa. En el mundo se les cae la narrativa. Está claro, pues, si la gente va, ¿de qué piden asilo allá? Estos casi 800 que se han ido en estos meses, ¿de qué piden asilo? De que los están persiguiendo, de que no están seguros, de que les están extorsionando, etcétera. Entonces, no hay tal país seguro. Hay seguro. ¡Qué fuerte es! Fuerte. El The Economist dice que El Salvador es un país latinoamericano muy vulnerable por todos los impactos de la guerra que se está dando en Ucrania. La unidad de inteligencia de mercados de esta revista está destacando que El Salvador enfrenta una apretada situación fiscal, una inestabilidad política, y que no es un exportador de materia prima. Entonces está claro que es vulnerable. Y explica que los países a la cola de este informe, después de El Salvador, está Dominicana, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. El Salvador está ahí en primer lugar. O sea que afuera se está viendo todo esto. Bueno, Amnistía Internacional, ya les dije, ¿no?, que pidió Amnistía Internacional que se quite de inmediato el régimen de excepción. Y Amnistía Internacional tiene un gran peso, pues, respetada en todos los parlamentos del mundo, una institución de defensa de los derechos humanos. Bueno, y otra agencia especializada en finanzas, en la bolsa, Amherst Parkpoint, está diciendo que El Salvador se encamina hacia una represión financiera, que el gobierno necesita dinero, no le dan deuda, no le dan préstamos afuera, entonces va a presionar a la banca nacional para que les dé en esos famosos letes y cetes, que son préstamos cortos, los va a presionar, ¿verdad? Vamos a ver, que todo se está enredando. Gobierno contra las cuerdas, entonces, a nivel internacional, pónganle cráneo a esto del fiscal de Estados Unidos, porque esto tiene un hilo, tiene un desarrollo, ¿verdad? Ahí en ese juzgado a la par está Manhattan, donde están ahorita enjuiciando a Juan Orlando Hernández. Bueno, la fiscalía, ¿y a quiénes van a una pregunta, a quiénes van a pedir, digamos, los Estados Unidos explicación? Bueno, al gobierno, pero ¿quién es el de dónde se fueron de las cárceles? ¿Quién es el de centros penales? Y cuando agarren al de centros penales, ¿qué va a decir él? Recibí órdenes, ¿vale? Y van con todo. Esto no es un juego, este tema. Por eso digo, se le ha complicado, terriblemente se le ha complicado la situación. Bueno, y para colmo, estos días presentó el gobierno tratando de ver si tenía algún tipo de impacto su situación de cambiar la temática, porque ha estado contra las cuerdas también. La presentó una ¿cómo se llama esto? Una maqueta. Presentó una maqueta. Entonces la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos se burla de la maqueta. Escuchen cómo se ríe elegantemente.
Qué está. Linda la maqueta, ¿verdad?
¿Cómo? Ojalá, mire, escucha a Claudia Ortiz, miren cómo se burla con elegancia, ¿verdad? Como el gobierno quería distorsionar la opinión pública, presentar la gran maqueta ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que presentan maquetas, pero en la vida real no. Miren cómo se burla, oigan lo que dice Claudia.
Se veía linda, miren qué linda la maqueta, ¿verdad?
¡Qué linda ojalá la maqueta!
Así me presentaran las maquetas del Hospital Rosales, del hospital de niños que prometió, de los hospitales en San Miguel, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ¿verdad? Ahí están tus prioridades. Y parece que las prioridades del presidente son esas, y se nos está presentando de una manera muy vistosa, pero ¿cómo quiere que nos alegremos si se está vendiendo la posibilidad de una ciudad de ensueño para los inversores, pero la situación acá en el país no ha cambiado sustancialmente en la calidad de vida de la gente? Las escuelas siguen teniendo condiciones paupérrimas. ¿Y la ministra de Educación dónde está? ¿Dónde está la rendición de cuentas de todos estos proyectos?
Correcto, bien puesto, Claudia.
Se veía
bonita.
Linda, miren qué linda.
Oiga.
Se veía linda, miren qué linda la maqueta, ¿verdad?
Oigan.
Se veía linda, miren qué linda la maqueta, ¿verdad?
Bueno, es que, claro, cuando usted lo ve así, esto... Ya la gente está despertando, hombre. Sí, la gente ya está, ya no es así nomás, que va con una maquetita y que lo van a engañar. Y ahí está, y lo dice Claudia, pues en la vida real ahí está, la pobreza, las escuelas, la situación. Bueno, ese es el punto, yo lo dije, ese es el punto, la pobreza. Aquí nadie está hablando de cómo vamos a erradicar la pobreza, cantidad. ¿Saben ustedes, más o menos en promedio, lo que están calculando los organismos internacionales de salvadoreños, que se van a dormir sin comer, sin nada en el estómago? Pasa del millón. Oigan bien, pasan del millón de hermanos nuestros. Por eso es que el padre rector de la UCA te deja venir un comentario, un editorial buenísimo sobre la erradicación de la pobreza. Escuchemos al padre Andreu. Adelante, padre, con ese comentario.
Para el Papa Francisco, la erradicación de la pobreza es un imperativo a nivel mundial. Y para ello no basta con planes asistenciales para los pobres. Para el Papa hay que ir más a fondo. Sin resolver radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera, y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo, y en definitiva, ningún problema. Para el Papa, la inequidad es la raíz de los males sociales. El padre Javier Ibizate, jesuita y economista, era enfático en unir la sociedad que tenemos con el modelo económico, dejando claro que según sea el modelo económico, así será la sociedad. Por ello afirmaba que un país golpeado humanamente por la violencia, económica y socialmente por la pobreza y la discriminación, y políticamente por los abusos del poder y la corrupción, no puede ni debe aventurarse en modelos que prioricen las variables macroeconómicas en lugar de la gente. Recordaba que las sociedades prósperas son aquellas que se organizan en función del ser humano y que la economía debe preocuparse principalmente de ello. También nos exhortaba a cambiar de rumbo, a buscar nuevos principios doctrinarios y nuevos consensos sociales en relación con el modelo económico y el tipo de país que se quiere construir. En este sentido, y ante los graves problemas sociales y económicos que hoy afectan mayoritariamente a los salvadoreños, ante el alza de los costos de la canasta básica, que según el Banco Central de Reserva subió un 6.7%, el más alto de los últimos 10 años, ante el aumento de la pobreza, la falta de empleo decente, la violencia y las grandes desigualdades existentes entre los distintos grupos sociales, es preciso retomar estas reflexiones y valorar la urgencia de cambiar de rumbo, dejar de pensar en ser el país más cool del mundo para buscar el verdadero bienestar de la población y tomar aquellas medidas económicas que de verdad respondan a satisfacer las necesidades de la gente. Sin cambios estructurales que detengan el crecimiento de la desigualdad, que ofrezcan verdaderas oportunidades a la población empobrecida y explotada, sin atender seriamente las causas que generan la exclusión de una tan importante parte de la población, no será posible un verdadero desarrollo ni avanzar hacia la paz social que todos tanto anhelamos.
Gracias. Excelente el padre Andreu Oliva de la Esperanza. Muy bien. Excelente. Planteado, ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cómo erradicar la pobreza? ¿Cómo disminuir la exclusión? Ese es el punto. Lo dijo la diputada Ortiz, lo dice el padre aquí. Y se lo estamos diciendo nosotros también. Aparte de todas las injusticias que lleva esto, ya les decía yo que tenemos que conmovernos. El que no se conmueve ante esta situación, perdónme que les diga, pero no sé qué tienen en el corazón. Ese verbo transitivo, conmover, que significa inquietar, alterarse, moverse. Si no te inquieta. Por eso, el pan pan al vino vino que viene ahorita, vamos a repetir el del martes, porque muchos no lo escucharon. Yo toco ahí el tema de el espíritu de lucha, porque hay mucha gente que se está dando por vencida, hay mucha gente que ay, ya se quieren apoltronar ahí. No. Despertemos el espíritu de lucha. Vámonos al pan pan al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Hoy más que nunca necesitamos el espíritu de lucha. Hay muchas personas que se están dando por vencidas. Hay muchas personas también que son excesivamente pesimistas. ¿Qué aportamos con nuestro pesimismo? Les digo yo, no, miren, mejor aportemos pensamiento, aportemos ideas, aportemos acciones positivas. Hay mucha gente que ya se dio por vencido, imagínense, ni ha comenzado, digamos, la batalla electoral, que es el camino de lucha que tenemos ahorita enfrente, ¿verdad? Y si estamos viendo permanentemente solo lo negativo, lo destructivo, llega un momento en que se nos cierran los ojos y somos incapaces de valorar, ¿verdad?, las cosas buenas y los pasos que se van dando. Yo creo que es importante recuperar esa mística, recuperar ese espíritu de lucha para descubrir que sí hay esperanza en el entorno, ¿verdad?, que no todo está perdido. O sea, el espíritu de lucha es algo que nos tiene que entusiasmar. Yo les pongo el ejemplo de Lula, cuando Lula estuvo preso, ¿verdad? Claro, se derrumbó el PT, pero había algo ahí que los mantenía unidos, esto tiene que pasar, pero mientras pasa, tenés que tener espíritu de lucha. Y eso es lo que yo quisiera transmitir ahora en este comentario. No se dejen vencer, no se dejen, ¿verdad?, ganar la moral. ¿Qué es lo que le pasó a los partidos tradicionales? ¿Lo golpearon? No, la moral, el espíritu de lucha lo tenés que tener presente, ¿verdad? Una persona, fíjense, que está llena del espíritu de lucha, no cae. O sea, claro que se sufre, claro que se... Pero ayuda a los demás a descubrirse, a tener aliento, a tener esperanza. Yo por eso digo que no nos clavemos mirando cómo avanzan las sombras, cómo avanzan los oscuros, cómo avanzan los corruptos. No, hay que estudiarlos, pues, analizarlos, pero no nos clavemos y nos detengamos ahí, sino que desvivámonos por alimentar la luz que tenemos nosotros. Eso. Porque el espíritu de lucha es la esperanza. Si no tienes espíritu de lucha, pierdes la esperanza. Y donde hay espíritu de lucha, siempre hay un sueño. Siempre renace ese deseo de una sociedad mejor, de un país mejor. Donde hay espíritu de lucha, siempre se va a abrir un camino. Porque el espíritu de lucha es como una fuerza que nos lanza hacia adelante, que nos impulsa para que caminemos. Eso, y parece que muchos no están con ese espíritu de lucha. Tienen otros espíritus ahí perversos, ¿verdad? De división, de envidia, de competencia. No, pero el espíritu de lucha es otra cosa. Evidentemente estamos en una época difícil. O sea, el régimen se profundizó rápidamente. Si nos vemos desde el principio de este año hasta ahora, una profundización, ¿verdad?, que quizás no la imaginamos que iba a ser tan rápida. Sí lo veíamos, pero bueno. Y en este momento, en estas condiciones de desempleo, de pobreza, de dificultad para la alimentación, porque ese es un punto, aquí nadie habla de los pobres, de esa cantidad de gente que se va sin comer todas las noches, del montón de gente que está también en este país sin la posibilidad de un empleo. Bueno, claro, no es fácil vivir, y a veces ante esta situación, bueno, es muy fácil que nos ataque el desaliento, esa tentación de dejarlo todo, de no sentirnos satisfechos. Bueno, sí, nos está golpeando duro, correcto, nos está golpeando duro, pero lo peor que nos puede pasar es no tener espíritu de lucha, es perder la esperanza, ese es el punto. Tenemos que llenarnos de entusiasmo, recuperar esas ganas de luchar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Evidentemente, hay muchas personas aquí que estamos en eso, y nosotros estamos aquí dando nuestro pequeño aporte, y lo vamos a seguir dando desde esta tribuna, desde este podium, desde este micrófono, desde esta radio, pero también de otras tribunas. Nosotros, en la reunión que tuvimos este fin de semana en el Movimiento Izquierda Salvadoreña, fuimos claros en las tres grandes columnas que levantan, ¿verdad?, nuestro movimiento. La primera es la batalla de pensamientos, lo que le dicen la lucha de ideas. Esa es la primera. Darla en tu casa, en tu familia, en tu cuadra, en el vecindario, en la parada, en la tienda, en tu trabajo. Dar la batalla. Que sea dos, tres. Y después en las redes también. Esa es un primer eje de nuestro ser como movimiento. Y la estamos dando, y todos los que ya son miembros del movimiento, bueno, tienen esa instrucción de dar la batalla del pensamiento. Está claro, lo tenemos que hacer, no podemos dejar de hacer eso, ¿verdad? Bueno, tenemos también otro eje fundamental en el que nos detuvimos un poco más de tiempo, que es, por supuesto, a construir, ¿verdad?, esa estructura nacional con referentes territoriales, con referentes locales, con referentes municipales, departamentales. Hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, y hay un tercero, que es dar las luchas comunales, o las luchas cotidianas, lo que yo le llamo las microluchas. Eso, estuvimos hablando un poco también de eso, cómo es mi concepción de las microluchas, ¿verdad? Esas pequeñas batallas que se dan en la colonia, en tu barrio, con pequeñas necesidades. Eso es lo que se llama emancipación. Entonces son tres grandes ejes: la batalla de ideas, la construcción del instrumento, ¿verdad?, y, bueno, pequeñas luchas personales, comunales, para dar el salto después a la batalla electoral para la transformación de las estructuras nacionales y tener un proyecto de izquierda, un proyecto que transforme esta estructura capitalista injusta en un modelo diferente, más humano, más accesible. Ese es el punto, menos corrupto, donde la gente puede estudiar desde kinder hasta universidad de forma gratuita. Así, un sistema educativo socialista, en la salud también socialista, salud para todos, gratuita para todos. Hay que construir un modelo, hay que hacerlo. Hay que dar la batalla, Pero no puedes dar la batalla si no tienes el espíritu de lucha. Si yo no tuviera el espíritu de lucha, a mí me escribe gente y me dice, mira, pero para hacer eso tenés que tener dinero. Pues claro, por supuesto, tenemos que empezar a buscar, a bolsearnos, a confiar en la providencia también. Tenemos que hacerlo, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. No nos podemos quedar de brazos cruzados. La generación del 70, ¿no?, tuvo que organizarse. Y esa generación del 70 dio la lucha en los 80. Bueno, están cansados. Muchos tienen enfermedades terminales. Muchos están fregados ahí con sus pensiones. Esa generación, ¿no?, tiene que iluminarnos. Tiene que darnos ideas, tiene que darnos impulso, tiene que motivarnos, ¿verdad? Tiene que, pues sí, transmitir eso por lo que ellos también lucharon. Pero tienen que dejarnos también caminar, pero apoyarnos. Nosotros estamos construyéndolo, no es fácil, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, porque cada día es una cosa, cada día es otra cosa, cada día es otra cosa, pero no hay que dejarse aturdir. Ni con esta represión que tiene que pasar, y ya va a pasar, no puede ser permanente, y si la mantiene permanente se desgasta, y entonces el régimen también se debilita más. Entonces, recuerden, el espíritu de lucha es lo que necesitamos, ese entusiasmo, porque necesitamos crear grupos solidarios, comunidades solidarias, que puedan convertirse en un desafío. Para que pensemos pues en un programa, en un proyecto, en un modelo social, y que podamos ser una fuerza, ¿verdad?, tanto en lo micro como en lo macro. Lo micro es lo personal, lo familiar, lo comunal, y está lo macro, que es lo país. Entonces hay que dar batallas, hay que darla en lo micro y en lo macro, porque solo así lo podemos. Ahí está el MISA, ahí está el movimiento, ahí están las redes, ahí está donde ustedes pueden conectarse, ahí pueden ustedes escribirnos, lo tienen, pero estamos dando la batalla. Y qué bien que hay otro esfuerzo, démosle. Y hay otros movimientos por ahí, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, socialdemócratas, lo que sea. Tenemos que encontrar un punto estratégico en común, ¿eh? No permitir que esto siga pasando. No permitir que... Lo único que puede detener las dictaduras, las tiranías, los corruptos, los tiranos, los dictadores, los ladrones, lo único que los puede detener es la organización y la movilización ciudadana. Véanlo de Honduras. Ahí, véanlo de Bolivia, pues. Un año dieron golpe. Y la gente se tuvo que ver, el MAS, Movimiento al Socialismo de Evo Morales, replegó, creó toda una posición ahí con Luis Arce Catorra, se llama, ¿eh? Luis Arce Catorra. Bueno, no hay que desmayar, pues, ese es el punto. No hay que desmayar. Y rápido, pues rápido, hay que construir esa alternativa, hay que construir esas candidaturas, hay que construir, porque la batalla electoral es la única que está abierta ahorita respecto a lo que nos viene. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Rem, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, es tremendo, me acaba de escribir, bueno, más bien un mensaje de audio de una madre de un salvadoreño que está en Europa. Y que con esta cosa de que Inglaterra ya puso la visa, bueno, $500 dice que está costando la visa. $500, pónganle. Es tremendo. Y que dice que de las vueltas que anda dando, dice, ya son como 700. ¿Cómo es la cosa ahí?
¿Eh?
¿Cómo está?
Habla este tricón.
Sí.
Mi hijo es científico y vive en Suecia.
¿En Suecia, tu hijo?
Trabaja en el departamento de investigación, creo que de una universidad en Gothenburg. Entonces iban, porque el próximo viernes este tenía que estar en Inglaterra desarrollando un proyecto de investigación allí, muy serio, un equipo de científicos. Y ahora el proyecto se detiene porque él no puede viajar debido al problema que usted mencionó. Sorpresivamente, pues, ahora se da cuenta que tiene que sacar visa, cuesta $500.
¿500?
Y en todas las vueltas que dio, ya suman $700 y no la dan inmediatamente, sino que tienen que pasar un montón de días, ¿verdad? Porque para el trámite y si cuál.
Qué tremendo eso, qué tremendo la gente.
Quizás pues se la dan. Entonces me acaba de hablar por teléfono de que está este problema y pues usted está al tanto al día con todo, es verdad, de como familia aquí.
Qué cosa, qué tremendo. ¿Cuánto lo lamentamos, señora Conde, ahí en Cogutepeque? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser con su hijo ahí entonces, con eso?
Me está doliendo lo que a mi hijo le pasa y no sé, ¿verdad? ¿Cómo va a salir al fin? Pues porque son proyectos serios. Y ahora está detenido. Gracias por usted siempre, pues, nos informa con la verdad. Y esto confirma, pues, lo que está sucediendo. Y el otro dato que me dijo es que en Europa a este señor, nuestro presidente, lo tienen como dictador. Y eso está afectando en muchos aspectos.
Bueno, imagínense, el hijo de esta señora de Cogute es científico. En estas universidades en Europa y iba para Londres a una investigación y le pasó que tremendo la situación, tremendo. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, licenciado.
¿Cómo está?
Óigame, por aquí siempre escuchándonos.
Sí.
Óigame, sí, me da tristeza oír. Yo no tengo ninguna gente presa, nadie, pero sí conozco a bastante que están presos injustamente, que este señor loco está haciendo. Óigame, una señora dijo que no quería, estaban desesperados y hoy en estas elecciones no iban a dar el voto. Dijo,
sí.
Yo le dije, yo, ¿por qué no lo van a dar? Si ustedes no dan el voto, este señor va a seguir fregando.
No, pero dijo que no le iban a dar el voto a él, al que está ahorita.
A lo mejor
sí, a eso es lo que quería
que
decir.
No quería votar, que no
quería
votar.
Ah, ya, no quería. Claro. No, mire, hay... Claro.
Eso
que usted está diciendo, haciendo así, cara a cara, ¿verdad? Con la gente, frente a frente. Ese es uno de los ejes de las batallas de ideas que tenemos que empezar. Hay que darle, ¿verdad? Hay que darle.
Yo hablo con toda la gente, sí, yo le digo, yo,
hay que hacerle. Sí, sí.
Mire, licenciado, sí. A mí me duele tanto porque yo, cuando ese hombre ganó, yo ya le había dicho, no vayan a votar por el señor porque de la casa lo van a ir a sacar.
Ni hubiera dicho eso porque mire, se le construyó ahí la profecía. Gracias por su
llamada. Ahora me dice una mujer, sí, porque tiene un hijo preso, ella.
Ajá.
Como que lo sabía, no, es que yo sabía la maldad que él traía.
Sí, mucha gente lo detectó, fíjese. Gracias por su llamada, gracias, vamos a darle chance a otro.
Bueno,
cómo no, buenas tardes, gracias, vamos a darle chance a otro amigo. Qué tremendo, hay gente que está haciendo eso. ¿Cómo me duele lo de esta... Ay, amiga, ahí en Cojute con su hijo, hombre. ¿Cuánto me duele? $700 y la visa no va a salir así nomás. No va a salir así nomás. ¿Qué vamos a decir? Que ya, pues ya está la... ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Más evaluado.
Hola.
Llave, no está.
¿Cómo? Sí, adelante, te escucho.
Hola, buenas tardes, Walter.
Sí, ¿qué tal?
Te pido a saludarte, decirte, bueno, participamos en la marcha.
Bien.
Anduvimos allá el día de la marcha, estuvimos viendo todo.
Qué bueno.
Estuvo bien bonito y qué decirte, estamos viviendo momentos muy difíciles, como vos decís, y hay cosas que, bueno, se podría informar ahí a la población, como lidiado lo que estamos viviendo. Pues, vamos al Foprolin y se nos presentan situaciones bien raras donde a nosotros como no vivimos, siempre tenemos el derecho aviático y entonces ahí se nos... Se
no
va a hacer firmar topiático y solo notan uno nada más.
Se roban los otros.
Más que todo, al que deposita para tratar de volárselo, ¿vale? Que
qué
es lo
tremendo.
Que están haciendo. El que le cae mal le hacen una camioneta allí diciendo que no cumple con su trabajo y lo botan.
Qué tremendo.
Sin más, ni puede siquiera opinar algo.
Qué barbaridad.
Al que le hacen todo eso, ¿vale?
Qué barbaridad.
Todo esto que están diciendo allí es una realidad que se está viviendo y lo estamos sintiendo. Lo pudimos ver en la marcha cómo trataban a la gente, lo pudimos ver cuando lo trasladamos para la marcha cómo trataban a la gente, cómo la bajaban a los hombres.
Qué tremendo.
El mejor presidente evaluado. Cuanto a lo que nosotros sabemos es una total mentira, ¿verdad? Bueno, entonces, y no solamente decirte
gracias, gracias a ti por el, claro, mensaje.
Nos conmueve, nos da rabia ver lo que se está haciendo ahorita.
Así claro, que... bueno, eso, la palabra, nos conmueve, nos da rabia, dice. Nos conmueve, nos da rabia ver todo eso que están haciendo, dice. ¿Verdad? Es tremendo, es fuerte. Me escribe alguien y dice, y la primera dama no se va a pronunciar con el programa Crecer con Cariño con respecto a ese bebé que tuvo el padre que implorar para que le permitieran que su madre la amamantara en la cárcel. Y el gobierno felicitando a las mamás por el Día de la Madre. Qué ironía, ¿verdad? Dicen, sí, es tremendo, una ironía. ¿Cómo estamos? Hola. Sí. Adelante, le escucho. Diga. Sí. Dígale.
Sí, buenas tardes, sí, diga, diga. Sí, diga. Escucha, ¿verdad? Quizás solo voy a decir una frase... que estuve hace como unos 10 años en una reunión con unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En momentos difíciles como los que estamos viviendo, dijo, lo único que le queda al pueblo es unirse, organizarse y luchar por sus luchas. Tienen que luchar organizativamente. ¿De qué manera? Dijo, como el pueblo lo hace, en las calles, por medio de los radios, por medio de la prensa escrita, y sean ustedes mismos los medios que van a llevar esos propagandistas a sus lugares, digo, ¿por qué? Porque el gobierno y el poder económico se unen para joder al pueblo. Muchas diferencias pueden tener, pero cuando se unen para joder, ahí no hay indiferencia entre ellos, no hay cornadas. Pero el pueblo, ¿qué hace? Dice, cuando ve esta situación, en vez de unirse, se divide. Y entonces le estamos dando el poder de que a unos cuantos pelones que tienen el poder.
Así es, gracias.
Así es.
Gracias, amigo. ¿Cómo no? Te agradezco tu llamada. Y es bueno el mensaje. Excelente, muy claro el mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Walter. Saludos, Farid. Fíjate que para hacer realidad el pensamiento que vos planteas, tenemos que hacer nuestro el dolor ajeno.
Así es.
El dolor del hermano, del amigo, del compañero. Y rápidamente te cuento. El viernes tuve una reunión allá en la zona de Ocorán y me encontré con una compañera que le habían llegado a decir que para resolver un papeleo que ella tenía que hacer, le estaban cobrando $400. Tomé su caso y fui y con $20 te lo resolví.
Qué bueno.
Así que, ya ves, ahí están las
soluciones. Esas son las pequeñas luchas comunales, ¿verdad? Excelente, te agradezco. Hay bastantes mensajes y audios, lo siento, no podemos seguir porque quiero... me he prometido darle siempre un espacio a lo sublime, a la literatura, al arte, a la pintura, a la escultura, al teatro, a la danza, a lo nuevo que se va produciendo. Vamos a dar algunos minutitos ahí, ¿verdad? Siempre tenés esa responsabilidad, Fran, de avisarme, y gracias. Vámonos al aula literaria entonces. Me enviaron de América del Sur unos contactos que tenemos por allá, la revista más reciente de América Latina en Movimiento. Esta es una agencia de noticias llamada Agencia Latinoamericana de Información, ALAI. Antes se llamaba ALAI Latina, hoy solo se llama ALAI, Agencia Latinoamericana de Información. Bueno, tiene su sede en Ecuador, ¿verdad? Y pues, hace unas publicaciones buenísimas sobre unos balances de cómo está, sobre todo, el continente, pero desde una visión de izquierda. O sea, estamos claros la visión. Entonces, la revista se titula Es Tiempo de Nuestra América. Tiene un montón de artículos. Yo me quiero detener en uno, como les decía al principio. Pero en la editorial dice la revista que en América Latina hay una... cálida primavera latinoamericana de que hay regímenes de izquierda que sin duda van a triunfar, como Colombia, como Brasil de nuevo, y que hay distintas formas de izquierda y que hay que saberlas leer e interpretar, como el de Chile, ¿verdad? Interesante lo que está pasando, lo que va a pasar en Colombia, lo que va a pasar en Brasil, lo que pasa en Argentina, cómo están pasando las cosas. Bueno, pero dice, hay definitivamente los pueblos y las organizaciones, ¿verdad? Tenemos un campo que hemos descuidado, que es el campo de la batalla comunicacional. ¿Se acuerdan de eso? Pues hay un artículo titulado La batalla comunicacional y el campo revolucionario latinoamericano. Y voy a hacer un pequeño resumen, porque dice, nunca la batalla comunicacional ha sido tan importante como hoy en la lucha revolucionaria para transformar el mundo y para resistir los embates. En otros tiempos las cuestiones centrales eran otras. La cuestión militar, los nacionalismos, las cosas organizativas. Hoy es la cuestión comunicacional. Y comienza el artículo citando a Chávez. Dice que Hugo Chávez dijo una vez que la comunicación es la falla tectónica de la revolución, explicando de que no se había, le había puesto atención a eso. Cita también a Fidel Castro cuando dice que allá por los años 90, Fidel se anticipó y dijo, antes de Internet y de las redes sociales y de la nube y eso de la web y el metaverso, él advertía ya acerca de la importancia estratégica que estaban tomando las batallas de ideas, las batallas del pensamiento. Pero lo que me encanta de este artículo es que ya es una sistematización, una teorificación bien rigurosa sobre lo que yo he venido sosteniendo de la guerra comunicacional. Entonces hacen un, digamos, un contexto de los pensadores de izquierda y se van hasta Lenin, que dicen que Lenin, ¿verdad?, abordó esta temática diciendo hace 100 años, más de 100 años, hablando de lo importante que era en el combate convencer a sus camaradas acerca de la importancia crucial del periódico en la lucha revolucionaria. Él tenía un periódico, se llamaba La Chispa. La Chispa se llamaba, era un semanario. Y él decía, bueno, que el problema de uno de los caracteres de la lucha y sus métodos no estaba resuelto si no tenía, mira, cómo llegar o llevar el pensamiento. Entonces Lenin entendía el periódico en ese momento pues como un organizador colectivo y usaba la metáfora del andamio para postular que ese periódico, ese semanario, debía facilitar las relaciones entre los distintos constructores de la revolución, ayudar a distribuir la tarea y observar los resultados como lo hace un andamio. Interesante esa metáfora, no la conocía yo, esa metáfora del andamio de Lenin. Entonces dice el artículo, hoy, dice, estamos claros que en la izquierda hemos visto con ingenuidad las redes sociales. Y tenemos claro, dice, que bueno, esto del Internet, ¿verdad?, está plegado de algoritmos que favorecen a la derecha. Entonces, habla y dice que el revolucionario de izquierda que no tenga claro que estamos en una guerra comunicacional está perdido. Y si estamos en una guerra comunicacional, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que darle al pueblo cañones fuertes, dice, para que se defienda, para que ataque, para que dispare, para que proponga, para que construya. ¿Y cuáles son esos cañones? Si estamos hablando en la comunicacional, lo digital, ¿verdad? Entonces, infiere el artículo que hay una gran debilidad superestructural, esa falla tectónica de la que hablaba Chávez, que en esa superioridad tecnológica que tiene la derecha, que tiene el adversario, que tiene en este caso pues el dictador. Entonces habla de pasar a otra fase, que hay que tener clarísima, ¿verdad?, que en la praxis política actual se tiene que construir, ¿verdad?, una praxis político-comunicacional y construir un nosotros y un nosotras. Esto yo se los había hablado hace ustedes hace tiempo. Entonces hay que definir un punto de partida. La necesidad, dice, oigan esto, la necesidad de dotarnos de una armazón conceptual propia cuyo andamiaje está en construcción y que lleguemos el momento, dice, en que todas las bases, toda la militancia pueda tener permanentemente acciones políticas comunicacionales concretas que fortalezcan nuestras posiciones. Tremendo el artículo. Esa es la batalla, dice, la batalla ahora, comunicacional. Nuestros comunicadores, hay que hacer ahí muchas maniobras, movilidad comunicacional, reacción informativa rápida, alternativa, no dejarse, etcétera. Y aquí da un par de sugerencias, de tácticas. Dice, al ofrecer interpretativos sintetizados y comprensibles, dice, de la situación. Y que él dice aquí el artículo que el enemigo emplea perversamente, distorsionando con ellos la percepción de la realidad, y lo hace con eficacia. Y que nuestra labor es generar con igual eficacia y sencillez marcos interpretativos no alienantes. Como decía el Che, y así cierra el artículo, como decía el Che, luchamos contra la miseria, pero luchamos al mismo tiempo contra la alienación. Bueno, esto último habría que aplicarlo ahora a la comunicación. Son matrices de opinión. Bueno, este artículo, el que lo quiera, yo lo tengo en PDF, la revista completa. Yo se las puedo enviar, pídanmela ahí. Deseo el PDF de la revista Es Tiempo de Nuestra América, 7548-1875, yo se los envío ahí. Escríbanmelo, quiero la revista y yo se la voy a enviar el PDF, ahí la tengo. 7578-1875, está buenísima. En PDF tiene bastantes artículos, usted puede imprimir el que le guste, el que quiera ahí. Bueno, el tiempo, ¿no? El tiempo se nos va siempre. Que la pasen bien, buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.